L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
En Electrones Libres partimos de la inquietud personal, que nos lleva a preguntarnos y también a preguntar. La reflexión colectiva es la herramienta con la que intentamos entender una realidad que se nos hace incomprensible por su inmediatez. Queremos compartir con vosotras nuestros aciertos y, por qué no, también nuestros errores.
Class war.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
Everything in Israel starts and ends with the problem of the occupation.
This is not a Greek problem. This is a general capitalist problem.
La xarxa de suport mutua engloba muchísimas cosas. Es que antes de que se presentara ya teníamos vecinos con sus problemas y vecinos que ofrecían sus servicios. Realmente, a la que te interesas un poco, se crea por generación espontánea.
We say in Arabic, oppression leads to an explosion. So there is no way that the Arab nations would stay longer than that under the Arab dictatorship and under the oppression.
Todos los países de la región del Cono Sur estábamos viviendo similares regímenes militares, incluso se coordinaban entre ellos, como supimos después, a través de lo que se llamó el Plan Cóndor.
The fact is that if you're not against the occupation, you're in favor of the occupation. That is very simple.
O sea, en eso se basó toda la acusación y la sentencia. Mi hijo lleva 4 años en prisión por lo que dijo un policía torturador.
No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for.
Emitiendo desde Radio Bronca, en directo, en el 104.5 de la FM, el primer y tercer viernes de cada mes, de 5 a 7 de la tarde, y con repeticiones los domingos de 11 a 1 de la mañana.
Estamos en el punto de decir o revolución o capitalismo. Si entramos otra vez al capitalismo, es que se hemos luchado durante tantos años para que llegue este momento, porque nunca hemos creído el capitalismo, y ya estamos proponiendo una revuelta, una revolución. Si vamos a perder esta oportunidad ahora, es que lo hemos perdido todo.
Spend our lives putting money in his wallet, it's a rich man's game.
Capitalist scumbag.
Said it's a rich man's game.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
It's a class war.
Im Gegensatz zu den Geschehnissen des wirklichen Lebens hat die Dreigroschenoper ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet Mekis vom Galgen. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck.
Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut.
Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres en Radio Bronca, en la 104.5 de tu FM, aquí en directo, un viernes más. Bueno, Turquía está ardiendo, pero antes de hacer el seguimiento de lo que está pasando en el Kurdistán turco con nuestra compañera Electrona, que bueno, actualmente es una de las personas que está más metida en este tema aquí en Cataluña, así que vamos a aprovechar que la tenemos aquí para hacerle preguntas. También queremos hablar de lo que está sucediendo en Palestina. Como ya sabéis, en este programa es un tema que tocamos habitualmente, pero desde hace unas semanas ha habido una escalada de ataques de colonos y del ejército en Cisjordania, que la semana pasada culminaban con un ataque a la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, con heridos, con destrozos dentro del templo sagrado. Y esta semana ha habido un escándalo mayúsculo cuando unos colonos en la ciudad de Nablus entraban a la casa de unos palestinos, una familia palestina, hicieron arder la casa. La familia pudo salir, pero no pudieron salvar a un bebé de 18 meses que moría calcinado dentro de la casa. Esto ha sido un escándalo mayúsculo. y todas las autoridades han dicho la suya, pero la realidad es que la población civil palestina sigue viviendo sistemáticamente este genocidio silencioso, y así que lo vamos a querer abordar hoy también en el programa. Ya que hemos sentido desde el principio una especie de enamoramiento hacia la resistencia kurda en Siria y una simpatía hacia el proyecto político que nació en Rojava, pero que se ha ido extendiendo por otras zonas, nos gustaría también hablar un poco pues, de esas semejanzas que creemos que existen entre lo que está sucediendo allí, esa, podríamos llamar, la revolución social con la que hubo en el 36 aquí en España, y compartirlo con todas vosotras. Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres.
Son nombres que no se borran de la historia, por las 13 rosas, por los milicianos, y permanecen en nuestra memoria, por los que lucharon por el pueblo llano. Hoy quiero dedicar unas palabras a aquellos de la memoria olvidada, al pueblo que se alzó en la lucha armada. Hoy siguen castigando al que habla, por los parias, por los camaradas, dieron su vida por la libertad sin pensar que hoy pocos los recordarán y vuestros nombres jamás se olvidarán. Ayer daban tierras al jornalero y fomentaban la escuela pública. Hoy expropian los bienes del obrero y privatizan escuelas para que la masa sea súbdita. Por la sangre derramada a quienes resistían en las barricadas, anhelos de libertad, el puño alzaban a los del frente de Brunete, a quien luchó contra los del día 17. Por eso te vengo a decir que el proletario no murió, que la lucha sigue ahí esperando alzar la voz. Por los valientes que lucharon al son de revolución, sin amo, señor ni patrón. Por los que un día callaron, a quien recibió castigo y no lo mereció, al que se rebeló contra su opresor, al que sufrió en un campo de concentración, a las víctimas de la represión. Yo, de la represión. Son nombres que no se borran de la historia, por los maquis, por los guerrilleros, y permanecen en nuestra memoria, por el proletario, por el obrero. En memoria de la dinamitera, en honor de la pasionaria, también por la lucha obrera, por la lucha revolucionaria, por cada mente contestataria, por el oprimido, por el campesino. Hoy somos los mismos, pero con palestinos, a los huelguistas contra la patronal, a Durruti Buenaventura, al que cultivó la cultura en contra del esquema social, por Frederica Musey, por Gergoglio Juvé, y también por el Che, yo, y también por el Che. Por eso te vengo a decir que el proletario no murió, que la lucha sigue ahí esperando alzar la voz. Por el grupo Los Solidarios, por marxistas, socialistas o bien sean libertarios, a quien resistió en la guerra civil, al propulsor del movimiento estudiantil, a quien sigue celebrando el 14 de abril. Hacen falta muchos Mahatma Gandhi y también Luther King, para quienes llevan un mundo nuevo en sus corazones, para el presente en manifestaciones, y que se repita el mayo francés. Buscar arena de playa bajo los adoquines y luchar contra el conservador o el burgués. Volver a lo de antes otra vez, a lo de antes otra vez. Yo, son hombres que no se borran de la historia, por las 13 rosas, por los milicianos, y permanecen en nuestra memoria, por los que lucharon por el pueblo llano. Son hombres que no se borran de la historia, por los maquis, por los guerrilleros, y permanecen en nuestra memoria, por el proletario, por el obrero.
Bueno, pues sí, empezamos bastante preocupadas de cómo se está derivando las cosas en Próximo Oriente en este verano. Parece que los veranos suelen ser bastante calentitos en esa zona, ¿no? Pues sí, vuelve a ser calentito, la cosa se está complicando bastante en Palestina, sobre todo esta vez. Parece ser que no toca bombardeo a Gaza, tampoco podemos hablar demasiado, otras veces ha empezado también en agosto. Pero sí que la tensión está bastante fuerte en lo que es la zona del West Bank. Han habido ya bastantes, unos cuantos asesinatos en las últimas semanas de jóvenes, incluso de un padre, de unos mártires en un pueblito. Han comentado bien lo de los altercados en Al-Aqsa. Y lo último, que fue ayer, que es el asesinato de este niño que se ha quemado vivo de 18 meses en el pueblo de Duma, que es un pueblito que está a las afueras de Nablus. Para que os hagáis una idea, Nablus es una ciudad que está en el norte de Palestina, es una ciudad que está bajo la Autoridad Nacional Palestina, pero todo alrededor, que es una zona montañosa, está llena de asentamientos, de colonias judías, que suelen ser, o sea, son bastante conocidas por la radicalidad de estos colonos. Colones muy fanatizados y muy agresivos, como podéis ver. Tal como relatan los hechos, se tiraron cócteles Molotov, escribieron la palabra venganza en la casa, quemaron la casa, pudieron salir la madre, el padre y el niño, están con quemaduras muy graves del 60 al 80% del cuerpo, evidentemente no se sabe si se van a sobrevivir, y el bebé fue calcinado. Esto supone una escalada también, ¿no?, en la tensión en la zona. Una escalada que no se sabe hasta dónde puede llevar. Las reacciones inmediatas han sido tanto por parte de las autoridades israelíes, del propio Netanyahu, de condenar esto como un atentado terrorista, ya veremos a dónde llega, y de por parte de Mahmoud Abbas de pedir o decir que va, bueno, al menos anunciar que va a llevar este caso en concreto al Tribunal Penal Internacional. Si para que os hagáis una idea de la violencia de los colonos, según una agencia de la ONU, de la UNCHOA, en este último año han habido unos 120 ataques de colonos, no solamente en la zona de Nablus, sino digamos en toda Cisjordania, y que el 95% de todos estos ataques han quedado totalmente impunes, ¿no? Parece ser que este, a lo mejor por lo llamativo y porque hay un niño pequeño, muy pequeñito asesinado, pues a lo mejor este no será de este 95%, pero bueno, esto tenemos que verlo. Por otra parte, Hamas ha convocado una jornada de la ira en respuesta a este asesinato y bueno, veremos qué es lo que pasa en los últimos días. Pero hemos de entender también de que el contexto es bastante complejo, no es lo único que está pasando. De hecho, ahora hay una campaña muy importante que se está llevando a cabo en favor del pueblo de Susilla. Susilla es un pueblito muy pequeño palestino que está, digamos, en el sur, digamos, todo lo contrario de Duma, que es este pueblo donde ha sido cometido este asesinato, pues justamente en la parte sur, tocando la frontera, la frontera sur de Palestina. Hay un pueblito, es un pueblito donde viven unos 150 personas, 45 de ellos son niños. Un pueblito antiguo, un pueblito que formaba parte, digamos, o sea, es desde la época del Imperio Otomano, y los palestinos que viven allí son, bueno, pues claro, todos sus papeles demuestran la propiedad de sus tierras y de sus casas, pues son antiguos, son papeles que expedidos por el Imperio Otomano. Con lo cual, no es unos papeles de propiedad que no reconoce el Estado de Israel, y pues en los próximos semanas están bajo la alerta de ser demolidas sus casas mediante los bulldozers israelíes. Está habiendo una campaña internacional bastante potente. Y están habiendo, y de hecho hay un campamento internacional que se ha plantado ahí en Susilla para intentar proteger a estas familias de esta barbaridad directamente. Y también comentaros que, claro, la cosa es bastante complicada, puesto que las órdenes militares, Susilla está en lo que se llama la zona C, es zona C, al ser una zona como muy fronteriza. Es zona C. ¿Qué es zona C? Hemos explicado muchas veces en este programa que a nivel de seguridad militar dentro de los territorios ocupados se dividen en tres tipos de zonas dependiendo de si pertenecen a la autoridad, al control de la seguridad por parte de la Autoridad Nacional Palestina, que sería la zona A, que básicamente son las grandes ciudades, Ramala, Nablus, se podéis imaginar, ¿no? Por ejemplo, son las ciudades o el interior de algunos pueblos. La zona B, que es prácticamente la mayoría del territorio, es una zona compartida de seguridad, pero realmente la seguridad la lleva el ejército israelí, aunque con cierta participación de la Autoridad Nacional Palestina, y la zona C es zona militar cerrada. O sea, es absolutamente control israelí y está sometida a, bueno, en realidad toda Palestina, todo lo que es Cisjordania está sometida a la ley militar, no a la ley civil que podría aplicarse a los israelíes, pues en este caso es completamente evidente. Y entonces temas como, por ejemplo, la demolición de las casas en la zona depende del criterio de militar. Entonces este pueblito de Susilla, pues precisamente está bajo zona C y entonces toda la intervención puede ser militar. También para que os hagáis una idea, que también forma parte de un proceso que está pasando en muchas partes de Palestina, ¿no? Lo que se llama el culturicidio, como dice el historiador Ilan Pappé, el historiador israelí Ilan Pappé, una forma de no solamente es la de acabar con la vida de las personas o limitar sus movimientos, sino también es acabar con su cultura. Parece ser que en la zona se han encontrado restos arqueológicos de una antigua sinagoga del siglo V. Y bajo esta excusa, pues con la necesidad de poder actuar sobre los restos arqueológicos, es lo que se justifica la demolición de este pueblo palestino. Entonces, para que os hagáis una idea, la situación está bastante caldeada. Y bueno, nos esperamos que bueno, pasen en las próximas semanas cosas bastante gordas. No sé si queréis recordar un poco lo de la mezquita, la explanada.
Sí, yo quería recordar que, bueno, que Nablus creo que es la ciudad de Arafat, ¿no?
Arafat nació fuera de Palestina.
Pero su familia no era
sí,
de Nablus.
Era de Nablus, la
sí.
familia sí.
Y ahí estaba uno de los edificios gubernamentales más importantes que tenía la Autoridad Nacional Palestina, que fue bombardeada por Israel. Y recuerdo que la primera vez que fuimos allí, una de las cosas que más nos llamó la atención en Nablus era que veías a los milicianos armados por la calle, cosa que por otras ciudades de Palestina pues no las veías. Y en parte era...
Pero bueno, también hay que acordarse que es el 2006. O sea, quiero decir que sí, ha cambiado mucho las circunstancias sí. del 2015 al 2006. En el 2006 estábamos saliendo de la Segunda Intifada. Entonces,
bueno,
claro,
y estaban los colonos en las montañas que bajaban
pero que me
y
refiero
los
que
atacaban.
El contexto de la Segunda Intifada, ahora en el 2011, que fue la última vez que estuve en Nablus, o sea, no veías a las milicias. O sea, esto tenía que ver con el contexto de la Segunda Intifada. Entonces, en la Segunda Intifada las milicias sí estaban en la calle, no solamente en Nablus, también podías ver gente armada en otras partes, pero era, claro, un contexto diferente. También tiene que ver un poco con la evolución también de la resistencia palestina, ¿no? Fue la primera intifada, la segunda intifada, luego han intentado hacer pues todo esto, los movimientos de resistencia pacífica, ¿no? Bueno, pues han habido variaciones. Entonces, en ese sentido, ya por ejemplo, la visualización de las milicias del 2006 al 2011 es completamente diferente. De hecho, tú no ves armas por parte de las milicias. Es más, no sé si realmente el nivel de tensión que hay en las ciudades tampoco es el mismo que en el 2006. Ahora, digamos, la tensión se ha ido más hacia los pueblitos. Entonces, donde están habiendo los asesinatos y donde están habiendo las confrontaciones son sobre todo, por ejemplo, en pueblos, ¿no? De, bueno, como puede ser Bilaín o como puede ser Navisale, ¿no? De hecho, uno de los chavales asesinados esta semana pasada era un chico de Navisale, por ejemplo, ¿no? O sea, que realmente la tensión, o sea, las ciudades ahora mismo pues están viviendo una relativa calma tensa, pero no bastante, menos Ramala, que Ramala realmente pues sí que es el centro económico de la Autoridad Nacional Palestina y parece que hay una cierta relajación, ¿no? del conflicto, pero el resto y las ciudades pues más o menos van sobrellevando y digamos que el conflicto está en los recursos y sobre todo en los recursos de los pueblos. Entonces sí que en el 2006 veíamos las milicias y además de hecho había toque de queda, pero no toque de queda solamente israelí, era toque de queda israelí porque entraban por las noches a las ciudades, precisamente había la confrontación y era el contexto de la segunda intifada, ¿no? Ahora esto no pasa así. Ahora, de hecho, incluso la estrategia de resistencia palestina, la resistencia armada, por decirlo de alguna manera, es muy reducida, no es tan ostensible, ¿no? Es cuando ya hay realmente un conflicto como puede ser en Gaza, ¿no? Que es una guerra abierta. Bueno, guerra llamarlo a esta descompensación entre el ejército israelí y los milicianos de Hamas, por ejemplo, es exagerado, pero sí que hay
Yo creo que ha habido una evolución, que no significa que no pueda volver a haber una escalada del tipo, ¿no? Pero ahora mismo, si nos fijamos, siempre que hablamos de Palestina, hablamos, pues yo qué sé, la campaña de huelga de hambre, que esto es otra de las cosas que ha pasado últimamente. Uno de los presos políticos que consiguieron salir durante la primera campaña de guerra de la huelga de hambre, el Adnan Aller, que llegó hasta hacer 60 días de huelga de hambre y consiguió que lo soltaran, fue nuevamente detenido durante el bombardeo del año pasado en Gaza, durante la operación en Gaza, margen protector, y ha vuelto a hacer otra nueva huelga de hambre. Y esta huelga de hambre ha vuelto a conseguir que lo soltaran, y precisamente al día siguiente de que lo soltaran lo volvieron a pillar cuando intentó entrar a Jerusalén a rezar al Aqsa. O sea que es otro de los motivos durante estas últimas semanas, ¿no? que está calentando un poco la situación, porque además él es como un preso político muy emblemático, porque ha ganado ciertos pulsos con el Estado de Israel mediante huelga de hambre salvajes, que claro, evidentemente ha llegado a extremos muy potentes. Entonces, claro, estamos viendo esa, ¿no? Una línea estratégica en la que pues la huelga de hambre, en la que la resistencia pacífica, como más bien, no sé si llamarla pacífica, o pasiva, pacífica más bien, ¿no? Toda una serie de estrategias y no tan abiertamente militarizadas o con armamento, ¿no? Ya veremos qué pasa, tal como está y como están presionando, porque a todo esto evidentemente continúan la creación de nuevas colonias en la zona de Nablus, por ejemplo. De hecho, parece ser, o eso he leído en los medios oficiales, ¿no?, que lo que ha pasado con esta familia, ¿no?, y esta supuesta venganza, ¿no?, que anunciaban los colonos, tiene que ver con que se ha demolido dos viviendas de dos expansiones de las colonias que eran ilegales según el Estado de Israel. O sea, volvemos a matizar, es ilegal, o sea, el trasladar población propia, propia
a un territorio ocupado
está, o sea, es ilegal, completamente ilegal según la legislación internacional, según la Convención de Ginebra. Entonces es ilegal que hayan colonias, pero independientemente de eso, que se lo pasa por el forro Israel, sí que es verdad que este aumento de estas casas en una colonia ya existente, pues por ejemplo es algo que ha pasado, ha habido una demolición y no lo ha aceptado el Estado de Israel, es ilegal para ellos, y a partir de esto parece ser que se ha focalizado pues esta rabia, pues como no, en familias palestinas como esta familia que ha sido víctima de este ataque, ¿no? Parece ser que todo responde en realidad a una política, yo creo que bastante clara, del Estado de Israel, de seguir con la expansión, de seguir con la ocupación y de seguir provocando, ir provocando que la situación se tense cuando le interese, ¿no? Y bueno, pues bastante preocupadas nos quedamos con lo que está pasando en Palestina y de aquí mucho ánimo a las compañeras y compañeros que están allá, porque realmente van a tener un verano duro y van a tener que trabajar mucho y estar a salvo.
والمستقبل عش مضارع سامع صوت خضوع طامع صوت دموع مانع وانا كل عمري عم بحلم والحلم انتهى بس حاولت اعيش المنتهى السعادة حلم يفتضب ابادة ملتهى وعطي القيادة يرتوى العنادة زاد مستوى الفساد وهادة ورجل الولادة اتمنى ده سوى بخته وسيادة ورجع على وانا راح يكره مراقب بالرادار ارام ونفك بطفك بحول الاستمرارة في مناطق الاستعارة بيضع عارة تطور تهور تكنولوجيا اتبقى مرارة والحرق اليوم تكون غارة من الجارة وهالعبارة بالصدارة بقولها بحرارة أنا فلسطين الحضارة
ولك فيه واليوم سمي البدن عريق ماشي بالطريق بالمخيم كل يوم الزمارين علينا عم بتضيق ولا فيه اذا ما بدك وقف الطابور بخل الجامعة بتخرج ناطور العبور عالحكي اللي براسي عم بدور ففف فلسطينيون بلا حدود كوفي مكوفي مرموش مغسول بدماء ابرياء مدام جواتي في احلام كلام لا اوصل السلام العربي قاتل مقتول كئيب مكتوب الاجابه مشطوب ولك العلم مسلوب هاي الغني لكل ام دمعتها نزلت لزعفت لكمشه تراب الوطن لكل ابو حارب ما ضل جدل بلاء السكن مين دفع الثمن
نحنا
مين من جسمه اندفن
نحنا
لكل ولد انسجن مالناش غير الكلاشن والشاش مالناش
Bueno, hemos puesto el tema de los compañeros de iVoice, un grupo palestino de los campos de refugiados en el Líbano, precisamente de Bushel Barashni, que es, me estoy defendiendo, creo que es bastante a bien a la situación que están viviendo y que van a vivir en los próximos tiempos. Y en la misma línea, pues me gustaría poneros un tema antes de empezar a hablar con el análisis de lo que está pasando en el Kurdistán, sobre todo en el Kurdistán Norte, aunque también muy relacionado a lo que está pasando en Rojava. Poneros un tema, que es un tema de una miliciana, la Vivian Payman, una miliciana de las YPG, de las IPJs, que estuvo en la resistencia de Kobane, ella es cantante, y ahora pues engrosa las listas de las mártires en la resistencia de Rojava. Una canción preciosa que canta en Kobane y que habla de la resistencia de Kobane. Ahí va.
Why lemonade? 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 Lemonade. ولا زير ودنا بادله خدنا لب دبم هي واخل من هي واخل من هي واخل من دم زير وبر خدنا كوبانه بكمل بس تاسر زمانه بگرنم نواحم وعالم وانسانه اخل من هي وايل من هي وايل من هي وايل من هي وايل من هي من هي لضايع ولا زيت شوي خد گرنم در دورا کوبانه گرت یمشه بدومانه شر جنگ جنگو گرانه دیرو دنگه تنگو توپانه بنا بارت راد به عرش لازمانه آخل منه وایل منه وایل منه وایل منه وایل منه ولد ساکت چون خورت کردانه بسینگا خوب نمرتاله بری تانگو توپانه آخ وایل منه وایل منه وایل منه وایل منه وایل منه وایل منه لدائیم ولد دائیم از دینا خود دمه کلانه کبانه حسر چاوی دائی کانه دیروقی یرینی کت یه نواز روز چوکالو پیرانه وایل منیم اسری چاوی زارو کامه که چه میفراد کلانه کبانه درکم آخل منی وایل منی وایل منی وایل منی وایل منی وایل منی ندایم وانه دایی زیر را بیم به چلو چار زمانی بخوینه بده پس نی بر خدا ناصر زوریم دته دا فرمادار پیمانه بیاز در حوالا مورا خودی رو کارش دانیانه آخل منی لیل منی وایل منی لول منی وایل منی لدایم وانه دایی رو دسا ای رو دسا در دورا کبانی فرمانه فرمانان امرتانه دی رو داره ظلم خودشینه حچان ملی کبانی دور پیش دکینه آخ وایل منی وایل منی وایل منی وایل منی لدایم دوزه رابه دنوادلی خوب نالم ازه رابه تبورا خوب هشینم ده سر من آگریمش ده نور بفرکینم آخ لمنی وایل منی وایل منی وایل منی وایل منی لدایم دی رو دنگ روشن آراد به روشلات کردستانی خبرد ده نوادل کبانی ده دیسا گوره نوشان تیدا سر گوونده ده جینه در دورا کبانی بخملا خود نقشینه آخ لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی لدائیم ولی رو آرینه جوانه پک روانا دوزید به پرچکی بو بازی لانیم خبرد دن آواد لی داگر کری حچال ملیکو بانیم آخ لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی لدائیم ولی رو خمنو خیالی گل حتا خود پیچه بشنو بالا با حوزام دقیری ند به افدر نگر یه زیلانه نه میدانا چارچرای انرژی حلب چهیه دوه کبانا رنگی نه بویه سمبولا همی بر خدا نال جیهانی وله زیرا به دینا خود دمه کبانا رنگی نه خود بروی آزادی و دهشینه ولی رو درشینه چاوی نیارو دشمنانم آخ لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی لدائیم ولدائی وزید قیرم دنالی نمده به وفچ دمه چه دورانه چه چاخه چه زمانه ما نشرمه لجیهانی کردارا جینمایم آخ لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی لدائیم دوزید ایسان آباد لی خود نالب بمیشم آخ لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی لمنی لدائیم
Bueno, a mí me pone bastante la piel de gallina esta chiquita, la verdad. Pues sí, la verdad, para iniciar podemos justo hace 11 días, bueno, estábamos hablando, ¿no?, de, bueno, hace 15 días en el anterior programa, hablamos de la del triunfo del HDP en las elecciones, bueno, incluso hace un mes, creo, no recuerdo si en el anterior programa o en el otro, del HDP, esta coalición en la que se han sumado tanto los grupos y organizaciones kurdas como partidos políticos de izquierda radical, como movimientos como el LGTB y tal, en una coalición anti-Erdogan, y conseguían sobrepasar el 10% que exige como mínimo de la totalidad de los votos para poder entrar en el Parlamento. Es como una especie de porcentaje de corte para poder formar parte de la representación parlamentaria en Turquía, y conseguían el 12,9% de los votos, con una, bueno, que se traduce en unos 80 diputados. Bueno, esta alegría parece ser que ha durado bastante poco, una alegría que parecía que estaba condicionada también al cese unilateral de hostilidades por parte de las milicias del PKK, del HDP, las siglas se me entremezclan. Pues porque
PKK.
Sí, pero las milicias, ¿no?, tienen otro nombre. Vale. O sea, es Hirenstein, Palestine, no sé qué, o sea, Unidades de Defensa Popular, traducido, dicho en kurdo, es HPD, exacto. Entonces, Las milicias pues habían hecho un alto al fuego. Este alto al fuego de unilateral de alguna manera correspondía a la estrategia de esta unidad de todas estas izquierdas y de las organizaciones kurdas para poder entrar en las siguientes elecciones en las siguientes elecciones, y bueno, lo consiguieron. Hace 11 días un grupo de jóvenes que son formados por prácticamente, bueno, mayoritariamente por marxistas turcos, jóvenes revolucionarios turcos y algunos anarquistas, pues montaban una brigada de unas 200 personas que pretendían entrar en Kobane, en esta campaña internacional de reconstrucción de Kobane que se inició ya hace un par de meses a nivel así internacional. Y estaban en Surush. Surush es un pueblito que está a unos 15 kilómetros de la frontera, digamos, del paso directo hacia Kobane. Y estaban ahí reunidos, pues, haciendo una rueda de prensa cuando un suicida hace estallar una bomba y mata a 32 de estas personas y deja heridas a más de 100. En este atentado, en principio, el gobierno turco se le da la autoría a Daesh, y a partir de ahí inicia pues lo que han llamado esta semana pues una guerra contra el terrorismo, una guerra contra el terror, que curiosamente está golpeando no tanto quizá a Daesh, sino está enfocada directamente a estas personas que fueron las víctimas del atentado, es decir, a la izquierda radical turca y a las organizaciones y los partidos kurdos y evidentemente al entorno y al PKK y a su entorno. Hasta ayer, yo las datas que tengo actualizados, hoy no sé más, pero hasta ayer había se hablaba de un número de unas 1.300 personas detenidas. De estas 1.300 personas en 39 localidades de Turquía, se podía dividir más o menos un 79-80% de personas que provenían del movimiento kurdo, es decir, tanto de la IDJH como la DBP, como HDP, como PKK. Se contabilizan unas 847 personas. El 7% de la izquierda revolucionaria, sobre todo del HDKPC, que es precisamente parte de los jóvenes que fueron asesinados en Surush, forman parte de esta organización, es decir, unas 77 personas detenidas. Y en cambio, digamos, digamos, de la línea más islamista, tanto de Daesh como de Gulen, ascendía a 137 personas, un 13%, bueno, un número que empezó a aumentar a partir de antes de ayer, porque hasta entonces solamente un 2% de los detenidos tenían algo que ver con una orientación islámica. Quedan 250 personas que no estaba clara la afiliación, entre ellas pues conocemos a 17 compañeros anarquistas que fueron detenidos y que ahora en este momento pues ya les han dado la libertad. Hoy decía la compañera que tenía información que los últimos 7 anarquistas que quedaban presos han sido liberados hoy, evidentemente me imagino que con cargos, esto nos lo podemos imaginar, y que sepamos desde datos de ayer quedan todavía dentro de las comisarías y prisiones turcas, sobre todo 172 personas, de las cuales 140 son de las organizaciones kurdas, una es del HDKPC y 31 de origen, bueno, o asimilados al tema islamista. Entonces, estos más o menos los datos actualizados a día de ayer, en realidad. O sea, hoy, como sabéis, bueno, siguen estando la cosa muy tensa en Turquía. No solamente se ha limitado la reacción en esta guerra contra el terror a detener mayoritariamente a los kurdos y evidentemente a la gente que simpatiza o que forma parte de la izquierda revolucionaria o del anarquismo en Turquía, sino también han estado bombardeando sistemáticamente desde hace 5 días todo lo que es la zona de las montañas que tocan con la frontera iraquí, ¿no? Que serían las zonas de Dugun, las montañas de Dugun, Sirnak, digamos la zona del Kandil. Que es donde parece, o sea, donde supuestamente están la mayoría de los campos de entrenamiento o de las bases operativas de las guerrillas del PKK. Inclusive, y esto ya es como más llamativo y bueno, podremos seguir ampliando, se ha bombardeado dentro de lo que son las montañas de esta zona, pero que pertenecen a territorio iraquí. O sea, han entrado y han hecho incursiones la aviación turca a lo que es territorio iraquí, precisamente también para bombardear las posiciones del PKK. Estábamos hablando que, por ejemplo, a nivel del martes-miércoles habían unas contabilizadas unas 400 operaciones de bombardeo en esas zonas. O sea, que eran muy intensas. El pico fue este miércoles pasado, que fue una de las peores noches a nivel de bombardeos. Y ayer, a lo último que yo tenía información, justamente cuando estuvimos en contrabanda también charlando sobre el tema, en el momento de ir para contrabanda, pues salían 30 F-16 de las bases turcas para bombardear también la zona del Kurdistán, tanto entre Turquía e Irak, ¿no? Entonces, realmente la cuestión está muy tensa, hasta el punto, y esto sí que es curioso, que parece ser que ya ayer sacó un comunicado el gobierno iraquí, es decir, Bagdad. Desde Bagdad salió un comunicado, pues de alguna manera condenando los ataques que estaban habiendo dentro de su territorio y avisando de que podían tomar ciertas medidas porque se estaba atentando contra su soberanía, mientras que el gobierno autónomo kurdo iraquí todavía no había hecho ningún tipo de declaración, cuando realmente se supone que es la zona de autonomía que le corresponde por un tema de gestión, ¿no? Bueno, la cosa está más o menos así a nivel de relato, pues bastante así. Han habido asesinatos en manifestaciones, han habido bastantes heridos, han habido y están habiendo muertos en las manifestaciones. De hecho, empezó con una chica que también formaba parte del Partido Marxista Turco.
Y aparte, ¿esto en Turquía estás hablando?
Estoy hablando en Turquía, manifestaciones en Turquía. Sí. Bueno, hay manifestaciones en Irak también.
Vale.
Y han habido manifestaciones, o sea, quiero decir que realmente el pueblo kurdo está muy pendiente de lo que está pasando, y de hecho están incluso, siguen las redes sociales, incluso organizaciones de kurdas iraquíes que no tienen por qué ver con el PKK. Estoy hablando, por ejemplo, del PUK. El PUK es el partido iraquí socialdemócrata, o sea, socialdemócrata total. Uh-huh. Ha condenado los ataques de Turquía, cosa que, por ejemplo, el KDP, que es el partido Barzani, todavía no se ha posicionado, pero, por ejemplo, ya hay varios grupos no afines al PKK que están denunciando y condenando los bombardeos. O sea, quiero decir que el pueblo kurdo en general está muy preocupado con lo que está pasando, y no necesariamente que sean afines al PKK o al Confederalismo Democrático, ¿eh? No, porque organizaciones como el PUK, que es socialdemócrata.
Porque había en marcha un proceso de paz, ¿no? Que evidentemente con esto se rompe definitivamente, ¿no?
No había exactamente no. Lo que había era una declaración de alto al fuego unilateral por parte del PKK, que responde a lo que yo, bueno, creo, aquí ya estoy dando una opinión, pero creo que es bastante obvio, responde a la estrategia de presentarse todas las organizaciones kurdas conjuntamente en este bloque anti-Erdogan en estas últimas elecciones. Entonces, una de las condiciones, y de hecho el HDP lo presentó como uno de los primeros triunfos preelectorales, ¿no? Es decir, el HDP, o sea, esta coalición que no existía, que hemos generado ahora con diferentes partidos y tal, incluido el movimiento kurdo, hemos conseguido que las milicias del PKK dejen las armas y se intente hacer una vía. O sea, han habido varios procesos de negociación con Ojalán, no sé qué, tal, pero este último, que es del año pasado, es un alto de fuego unilateral que realizó el PKK, y que yo me imagino que evidentemente respondía a esta estrategia en Turquía de presentarse en una coalición anti-Erdogan que fuera lo más amplia posible. Y ya os digo, o sea, desde el movimiento LGTB a gente de que había aparecido en movimientos sociales como lo de Gezi, como partidos de izquierda radical, anticapitalistas, o sea, era una cosa como muy, muy amplia, ¿no? A mí hubiera sido bastante difícil, pero bueno, con un buen enemigo en el frente, pues a lo mejor es más sencillo que en otras situaciones, ¿no? Y claro, Erdogan en esta situación, yo creo que ahí es el análisis que podemos hacer, ¿no? En esta situación perdió esa mayoría absoluta que le permitía, por ejemplo, no tener que contar con el resto de partidos para cualquier tipo de acción o de decisión. Al perder esta mayoría absoluta, ha estado intentando negociar con el MHP, que son los ultranacionalistas turcos, para poder hacer una coalición de gobierno. No está llegando a buen pie. Y entonces, una de las cosas que se plantean es que claro, viene muy bien este atentado, ya hablaremos, ¿no?, de todas las teorías que podemos desarrollar a través de ahí, porque le viene muy bien este atentado, puesto que de alguna manera puede tensionar la situación interna con la guerra con los turcos, evidentemente masacrar a las organizaciones turcas, que hay kurdas que tienen mucho peso y que incluso con esto del HDP y con estas alianzas estratégicas con otros colectivos de izquierda radical, pues están teniendo mucho peso también. Y además el modelo político es un modelo político que ya hemos hablado aquí, al no ser el modelo marxista-leninista de un partido regio, sino que la cosa se está diluyendo en otras formas mucho más de base y de democracia directa, pues está teniendo mucha aceptación dentro de la juventud turca o de los grupos de izquierda radical. Entonces, bueno, pues toda esta situación le viene muy bien para poder llegar a disolver el Parlamento, volver a convocar las elecciones y tener una coyuntura de mano dura para conseguir este apoyo con los ultranacionalistas turcos, que o incluso que baje el HDP, pues que, porque claro, uno de los grandes triunfos que se presentaron era precisamente la consecución de este alto al fuego. Entonces, con la guerra abierta con el PKK, pues perderían muchos apoyos por algunas partes, sobre todo a nivel más social, y entonces aumentar el 3% que necesita, o bien tener la alianza estratégica de los ultranacionalistas turcos. Entonces, bueno, realmente es como que le viene muy a huevo. Esta lucha contra el terror está apuntando directamente al movimiento kurdo. O sea, eso está claro, estamos hablando del 80% de los detenidos y las detenidas son kurdas, y realmente los objetivos estratégicos militares a los que están bombardeando son kurdos, no son Estado Islámico, son kurdos, incluso llegando a disparar a la frontera de Siria. O sea, de hecho, Joaquín, el compañero con el que tuvimos una conexión cuando había el asedio de Estado Islámico, vuelve a estar ahora mismo en Kobane. Y él reportaba que habían cinco milicianos, cinco guerrilleros de las IPGs que estaban siendo atendidos por heridas del ejército turco, estando ellos en Kobane. O sea, habían llegado a herir, como él podía reportar, cinco personas heridas, cinco milicianos heridos por arma desde Turquía, desde la propia Turquía. O sea, que se está bombardeando lo que es Irak, la zona donde, bueno, fronteriza con Turquía, pero ya en el territorio iraquí, y han habido pues escaramuzas o disparos de cara a las milicias en la zona de Kobane o en la zona de Rojava. También está aumentando, estamos hablando de movilizaciones bastante fuertes. O sea, cuando decíamos que Turquía está ardiendo, las principales ciudades, sean Diyarbakir, como, bueno, Met o Estambul, las manifestaciones son muy radicales, o sea, las manifestaciones son muy fuertes, están habiendo cada día, cada semana, porque claro, las detenciones han sido, pues, yo qué sé, 254 el lunes, 539 el martes, y además en diferentes, o sea, incluso hay una página de jóvenes turcos que provienen de las movilizaciones de Gezi aquí en Barcelona, o sea, que hacen la traducción en castellano y están traduciendo toda la información de dónde provienen las compañeras y los compañeros detenidos, y lo están incluso diciendo por ciudad, ¿no? Por ejemplo, pues una anécdota, no voy a llamarlo anécdota, es quizás banalizar, pero para entendernos, pues 27 personas detenidas en Izmir, todas son del movimiento kurdo. Y esto, pues, por ejemplo, ha hecho que muchas zonas de ciudad, o sea, muchas ciudades, pues se han quedado sin estos militares, o sea, estamos hablando
activistas,
de,
digamos.
Sin activistas, ¿no? O sea, que está, y que esto no ha acabado. Es decir, yo no tengo todos los datos que estoy dando son datos de hasta ayer por la tarde. O sea, esto ha continuado. Ayer sí, ya os dije, 30 F-16 iban a bombardear otra vez en Irak, o sea que esto seguía. Entonces, bueno, también han habido pues varias respuestas, evidentemente, por parte del PKK, por eso se da el entre ellas, pues un primero era la una de las primeras acciones fue la de cortar un oleoducto que venía de Irak, lo reventaron. Hoy teníamos la noticia de que habían cortado el tren que va de Turquía, que va desde Estambul hasta Teherán, en Irán. Entonces la vía férrea está cortada, además es un tren, la verdad, yo qué sé, muy barato, ¿eh? Chicos, si queréis ir a Teherán, lo más barato es iros a Estambul y de Estambul pillar el tren hasta Teherán, ¿no? Y además, maravilloso, lento pero maravilloso. Entonces, no he llegado a Teherán, ¿eh?
Hiciste parte
del camino. O sea, es claro, vas cruzando, digamos, todo lo que es Turquía y es hermoso. Está muy interesante hacer este tipo de viajes. Y luego, pues aparte de esto, han habido unas emboscadas al ejército donde han muerto dos soldados y un oficial turco, que también la ha reivindicado el PKK. Y de hecho, los bombardeos de ayer decían que eran una respuesta a esta emboscada que había hecho el PKK, que había resultado pues tres soldados turcos pues habían muerto, ¿no? Entonces la escalada ya está en bandeja y le viene muy bien estratégicamente a Erdogan, o sea, por la situación. A todo esto, antes de entrar, no sé, en cosas que podemos estar mirando, sí que también decir de que lo que está pasando, claro, ahora estamos muy centrados en Turquía, pero en Siria el avance de las milicias kurdas, las IPJs y las IPGs, conjuntamente con algunas brigadas del Ejército Libre Sirio y Burkhan al-Firal, pues por ejemplo Burkhan al-Firal conquistó la ciudad de Sarin con una comandancia conjunta. La ciudad de Sarin era una de las ciudades más importantes a nivel de abastecimiento de Daesh. La conquistaron hace 3 días. Era importante sobre todo porque muchos de los atentados, por ejemplo el del 25 de junio, ¿no?, fue el atentado en Kobane, que estalló un atentado suicida, que murieron muchísimas personas, 100 y pico personas en Kobane, pues partían desde allí. Entonces era un punto estratégico para poder controlar.
Claro, ya. Una vía de comunicación.
Sí, y una vía de comunicación difícil.
Raqqa y.
Exacto, era la línea que unía con Raqqa. Habían perdido Tel Aviv, que es el punto fronterizo. Entonces, claro, lo que era Sarin era muy importante. Entonces, esto, bueno, ha sido un gran éxito estratégico para. Sí, bueno, pero esto lo. Sí, esto lo comentas tú. Nos estamos pasando papelitos porque, como van saliendo temas, esto para que. Y como es como muy denso, o sea, a una se le olvidan cosas, pero yo creo que era, es muy importante lo que tiene que hablar, lo que tiene que comentar aquí la compañera. Decir que hoy en Sarin había un atentado suicida de Daesh.
De nuevo,
en la que.
Bueno, de nuevo no, porque no sabemos si el de Turquía realmente ha sido un atentado.
Exacto, hay cosas muy abiertas. En principio podría ser perfectamente, porque todas sabemos y hemos denunciado desde aquí en los micros de que Estado Islámico, Daesh, está siendo ayudado logística y directamente por Turquía, por intereses de lo que está pasando en Siria. Porque ellos consideran que es una oposición al Assad, además la línea integrista ya les va, o sea, etc. Bueno, pues Daesh perfectamente puede haber sido, pero con ayuda directamente de los servicios secretos o los servicios secretos perfectamente habrían sido. O sea, que quiero decir que yo creo que el contexto ya casi como queda igual. Pero bueno, hablar del ataque suicida en Sarin, donde han habido 18 muertos que han ido a por la base de operaciones de la YPG. Y bueno, los ocho miembros de Daesh que habían hecho este ataque suicida han muerto todos, pero bueno, que sepáis que siguen habiendo avances por parte de las milicias kurdas y de Rojava, está recuperando cada vez más terreno. En el caso de Sarin no era solamente el pueblo de Sarin, sino también 25 pueblitos de aldeas de alrededor.
Pero ¿y que son kurdos estos pueblos? ¿O ellos...? O sea, la estrategia de no ir más allá de lo que no sea el Kurdistán continúa ahí, o este debate
está cambiando por una cuestión, ¿no? De hecho, en el momento que han empezado a trabajar conjuntamente con ciertas brigadas de Ejército Libre Sirio, hay puntos en los que esa idea concreta de nosotros solamente vamos a estar en la zona de lo que es el actual, o sea, los cantones. Bueno, no está claro que a lo mejor hagan avances también por una cuestión de seguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuestión, o sea, en Alepo están las YPG, o sea, en los barrios kurdos, ¿no? En la zona de Kamishlo, pues hay una parte de la que controla al-Assad y otra parte que la controlan los kurdos. No sé, se están moviendo y de hecho es el gran debate, ¿no? ¿Hasta dónde llega esta alianza con el Ejército Libre Sirio, que hasta ahora era saltarse la supuesta neutralidad en la guerra civil siria? Eso también es, o sea, se supone que en una tercera vía nosotros creamos nuestra propia autonomía y no nos posicionamos ni con unos ni con otros, pero nos autodefendemos de quien nos ataque. Y por eso también se les ha acusado muchas veces de apoyar al Assad. En realidad la propuesta es decir, nosotros creamos nuestra autonomía y nos autoorganizamos y nos autodefendemos. Claro,
Es que no tienen para mucho más tampoco.
Pero sí que es verdad que en el momento que han empezado a hacer alianzas estratégicas para poder luchar contra Daesh con el ejército libre sirio, pues eso también te lleva a que no quede tan clara esa línea inicial. Y yo creo que es importante comentar porque sí, eso bueno, afecta
porque
mucho.
Supongo que, sí. Claro, son muchas cosas y no da para, ¿no? Para... Porque yo supongo que esto era una entraba dentro de lo que querías, del resumen, entre comillas, ¿no? O sea, para explicar un poco y que se entienda, ¿no? Lo que está pasando. Supongo que, bueno, pues las ideas como que van viniendo. Y claro, esto bueno es ya también el hecho de que de la creación de una zona tapón, ¿no? Para... De hecho, Turquía de lo que habla es del alojamiento, ¿no? De los desplazados árabes, sirio-árabes, sirios. Y yo supongo que esto tiene que ver con esto último que estábamos comentando también, de hasta dónde, ¿no? Y hasta dónde avanzan las milicias kurdas. ¿Cuál es el territorio que se supone les corresponde? Y como hay los dos cantones, ¿no? Que se podrían unirse. Y esto, a ver, yo lo que, más allá, porque esto era un requisito que ya venía de hace tiempo, ¿os acordáis? Turquía desde el principio dijo
quería
que...
Quería tener un buffer zone.
Sí, 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 esto era un requisito para entrar dentro de la coalición que se había formado para luchar contra el ISIS. Y bueno, pues al final lo ha conseguido. Al final, bueno, entre comillas, bueno, porque todavía estamos
hecho,
en ello.
Después de lo de Surus, lo primero que dijo era que iba a intervenir directamente en Siria. Y fue Estados Unidos que dijo de un momento para, que vas un poco a saco. Y por eso también esta semana pasada hemos asistido a una reunión de urgencia de la OTAN convocada por Turquía, que en el fondo, no, o sea, la OTAN no le ha dado quizá un apoyo operacional, ¿no? Pero le ha dado un apoyo político.
Sí, porque en principio no parecía que al Stoltenberg no le parecía una buena idea, que salir un poco con Francia y con Alemania y tal, pero al final, claro, supongo que las estrategias no han ido por la han tirado más por ahí. De hecho, yo lo que quería comentar también un poco es desde otro punto de vista es para hacernos un poco una idea, ¿no? De cuando hablamos de desplazamiento de poblaciones o aquí que hemos hablado también de pues de cuando lo de las montañas de Sinjar, que también es precisamente es una zona habitada por kurdos dentro de lo que es Irak, pero que, o sea, habitada por kurdos pues en la zona donde, pero que habían cristianos, habitaban los yazidís. Lo que vengo a decir es que desde hace tiempo, mucho tiempo, y yo por poner un punto, ¿no?, de referencia, la Primera Guerra Mundial y el desmembramiento del Imperio Otomano, hayan habido es una zona de una cantidad de desplazamiento de población que yo creo que es algo histórico, ¿no? Pero muy grande, de hecho. Habían muchos desplazados armenios sirios que han retornado a Armenia o están intentando retornar a Armenia y que tienen muchos problemas. Estamos hablando también, ¿no?, de estas poblaciones, además zonas montañosas con valles donde viven poblaciones, por ejemplo, que llevan allí muchísimo tiempo con sus características peculiares y a lo mejor rodeadas de poblaciones de otros orígenes, ¿no? Más que nada por intentar, por ejemplo, entender la cuestión de que allí volvemos otra vez a estas tres potencias de la zona, ¿no?, que son Rusia, Turquía e Irán, que son las grandes potencias que han quedado durante este siglo XX, pues un poco con el tema de la descolonización, entre comillas, ¿no?, por llamarlo, y tal, ha quedado un poco como, bueno, pues nació Irak, ¿no?, porque al fin y al cabo tampoco no existía, nació Siria en la forma en que la conocemos también un poco como resultado de, y históricamente de siempre ha sido un lugar donde han convivido muchas etnias, muchas religiones, y en este momento nos encontramos con que algo que ha tenido lugar durante mucho tiempo ha sido aprovechado por estas grandes potencias para, con estos movimientos poblacionales, maniobrar a su antojo. Entre
pero bueno, comillas. También se ha utilizado estratégicamente, porque sí, además sí. De pensar, por ejemplo, todo lo que es el cinturón árabe, el proyecto del cinturón árabe por parte del gobierno sirio, ¿no? O sea, que era precisamente llenar de población árabe en las zonas kurdas. O sea, y en Turquía también, o sea, a la inversa, ¿no?
Sí,
o sea,
sí. Y que
incluso... ha habido también incluso movimientos, entre comillas, estratégicamente diseñados pues por los gobiernos de turno para poder, de alguna manera, fluctuar lo que era el dominante o la población dominante de una zona para decantarla hacia otra, ¿no? Por intereses políticos o estratégicos.
Esto es lo que está haciendo Turquía.
Lo hizo Siria en su momento.
Lo está haciendo ahora. Está intentando que no se junten, ¿no? O sea, jugando con estos refugiados sirios árabes para evitar que haya una unidad territorial kurda, cuando en realidad, además, es muy fácil y por ejemplo, estas diferencias, ¿no?, de poblacionales también se han estado están siendo utilizadas para alimentar toda esta polarización chií,
pero bueno, me parece muy interesante, por ejemplo, la respuesta kurda, que es para decir no Estado-nación, no identidad étnico-religiosa clara, sino convivencia multicultural y pues buscar un sistema de cuotas de representatividad en la que toda la participación en las diferentes zonas pues sea pues eso, pues que haya tanto presencia de armenios como de asirios como de tal como de cual, o sea, intentar romper esa idea, ¿no?
Pero claro, a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, que seamos prácticos, estamos en estado de guerra, quiero decir, claro. O sea, yo me pongo en el lugar, ¿no? Y que también, por ejemplo, pues presencia árabe, o sea, por ejemplo, el atentado en Kobane fue perpetrado porque se vistieron de, o sea, se disfrazaron de
refugiados,
de milicianos directamente de las IPGs. Sí, pero
y entraron, por ejemplo, quiero decir que la presencia, yo lo reconozco también, o sea, y habría
pero
que una, ir,
pero
con
eso es otra cosa,
cuidado,
porque
claro.
Por ejemplo, otra de las cosas es que muchísimos refugiados sirios están yéndose para Rojava, porque en Rojava se sienten seguros. Es más, están empezando a haber milicias dentro de las YPG, o sea, evidentemente forman parte de las YPG, o sea, brigadas que son directamente de peña asiria o de peña árabe, autoorganizada en este sentido, pero bajo el comandamiento de las YPG. No se reconocen, o sea, que...
Pero,
y otra
ejemplo,
de las cosas...
En Irak, por ejemplo, con el tema de las milicias chiís, sí, pero en el tema de las milicias chiís, por ejemplo, o sea, yo qué sé, a Estado Islámico, a Daesh, le ha salido muy bien esta de esto de terror, ¿no? De ir ahí, que somos unos bestias. Las milicias chiís también han ido un poco fuertes y que también como reconozco que puede ser como una estrategia, ¿no? Porque realmente a Daesh le ha salido bien. Pero claro, esto lo que provoca es que la población árabe suní no se sienta a gusto, no se sienta cómoda, dadas las circunstancias, ¿no?, de una fuerza hegemónica chií en lo que sería el gobierno en Bagdad. Si hay una posibilidad de una fuerza hegemónica de algún tipo de grupo, ¿no?, como puedan ser los kurdos, en un momento dado sí que evidentemente son cuestiones muy diferentes, pero es una cuestión sensible. Yo lo que considero es que
es sensible, pero la organización
y que ha de ser manejada con muchísimo cuidado.
Muchísimo, y por eso el modelo político propuesto tanto en Turquía como, o sea, en el Kurdistán, en el norte del Kurdistán, como en el oeste, o sea, en Rojava o en el Kurdistán norte, precisamente no tiene nada que ver con el modelo Estado-Nación del señor Barzani. Por ejemplo, que ahí
pero
sí
no
que hay una idea.
Yo hablo de población.
Yo también estoy hablando de población. La gente que está organizándose en Rojava es población. O sea, es la peña de allí. Es la peña que está ahí y encima que le está viniendo pues cientos de miles de personas refugiadas, aterradas y sin nada, que están huyendo ya no solamente de la guerra civil, que eso era en su momento, sino ya directamente de Daesh. O sea, estamos hablando de gente que está intentando, en pleno estado de guerra y en pleno de economía de guerra, pues acoger, puesto que, por ejemplo, dentro de su constitución, que es el contrato social, o sea, los refugiados son aceptados automáticamente. o sea, y asistidos automáticamente, claro, con los recursos de una guerra y con una forma organizativa en la cual tengan que ver, que tiene que ver que no, pues que todo el mundo tiene voz y voto, que es muy complicado y más en cuestión de guerra.
Y por eso han hecho en lo que es un poco para dirigir, pues han hecho unos cupos, ¿no? De pero yo voy al sentido más de cómo se siente la gente, ¿no? De cómo, por ejemplo, pues en poblaciones, porque están sueltas, o sea, hay una población árabe, hay una población kurda, hay una población pequeñita donde hay un montón de armenios, hay una población que es complicado y que realmente con todos estos juegos de intereses que hay, o sea, es una cuestión sensible, es una cuestión a tratar, que se está tratando de una manera que se está intentando, pero que realmente cuanto más al límite se lleve a la gente, ¿no? En este sentido, cuando estas coaliciones que se están montando, yo qué sé, pues estos problemas de si las, ¿no? Por ejemplo, las milicias islamistas en según qué sitios se coaligan y luego según qué otras milicias en otros sitios, pues no hace, o sea, es como...
Bueno, tú lo que estás describiendo es lo que está pasando en Alepo.
Sí.
Abiertamente. Pero sí. En Rojava y en otras zonas, creo que la historia se está gestionando con mucha más habilidad.
Es que yo no discuto de.
Me refiero que como que el modelo. Sí, yo no estoy. Tampoco estoy discutiendo, pero sí.
Que hay población.
O sea, hablamos las dos mal.
Bueno, solo constato que hay muchos diversidad de población. Y que esto es una cuestión compleja.
Claro, y por eso el modelo político que se está estableciendo en Rojava responde a esa complejidad social, porque lo que ellos...
La solución que encuentra es
vamos a tener que convivir entre todas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues un sistema de cuotas en la que entremos todas para la gestión autónoma de nuestros territorios, nuestros pueblos, nuestro barrio, nuestro algo.
Pero yo estaba hablando de lo que está haciendo Turquía.
Claro,
o sea,
pero es...
No está, o sea, la intencionalidad de Turquía, ¿dónde está? ¿Qué claro, es lo que quiere romper? No estoy hablando de
claro,
cómo se organizan en Rojava.
Sí, pero yo te estoy contestando porque en Turquía están haciendo exactamente lo mismo, porque el modelo organizativo también forma parte pues también de este proceso de confederalismo democrático, de romper esa barrera de la etnicidad y de la religiosidad y de no sé qué, sino de intentar funcionar desde la democracia directa, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y Turquía quiere romper eso.
Exacto.
Haciendo una zona tapón para poner un tipo de población muy concreta, que son los sirios árabes desplazados, en vez de hablar, ¿no? Por ejemplo, de población desplazada, habla directamente de sirios árabes. Con lo cual, lo que está haciendo es poner ahí una pata y poniendo en cuestión este trabajo que se está haciendo, ¿no? Que está haciendo la población de intentar luchar todos, ¿no? O plantearse que todos tienen un enemigo común. Porque... y que es una cuestión sensible. O sea, yo en realidad tampoco... O sea,
sí,
no,
de hecho Turquía está haciendo discriminación entre los sirios árabes y los sirios kurdos, ¿no? Que llegan refugiados a Turquía. En los hospitales no se atiende a los kurdos, solo se atiende a los árabes. Bueno, todo el movimiento de las fronteras, después para volver a sus casas, también le dan más apoyo. Son mejores las tiendas de campaña que se construyen para los sirios árabes que no para los kurdos. Y eso
bueno, básicamente la asistencia a los kurdos la hace la Media Luna Roja kurda.
Sí,
no,
lo están
roja.
Autogestionando ellos. Exacto. También porque la política ha sido tan beligerante en este tema que se han tenido que autoorganizar. Y esto que comentabas tú de que en Kobane está habiendo un éxodo de cientos de miles de personas, pues sí, ¿no?
Desde
Kobane,
el inicio de la guerra, ¿eh? Claro, Kobane, o sea, se calcula que unas 300.000 personas llegaron a Kobane y alrededores huyendo de la guerra civil siria y que estaban en Kobane en el momento que Daesh empezó a rodear. Y claro, ¿qué pasaban? O sea, eran refugiados que habían llegado a Kobane, que estaban en Kobane, y de Kobane saltaron a la frontera, pasando la frontera turca, ¿no? También huyendo, ¿no? Como una pero que se contaban que eran unos 300.000 refugiados,
pues
de
Kobane,
una población, de una ciudad...
Era de 400.000. O sea, el Kobane antes de la guerra eran unas 400.000 personas y ahora hay unas 300.000 personas que han regresado, que no todas son kurdas, sino que
bueno,
también...
Bueno, 300.000 todavía no han regresado, ¿eh?
Bueno, pero que están en ello, ¿no? Que van, o sea, que van para allá.
Eran 300.000 personas que se sumaron a la población ya existente de la ciudad de Kobane.
O sea, llegaron a ser 700.000.
Sí.
Luego huyó todo el mundo.
Entonces pasaron, no, todo el mundo no, huyó una cierta parte, o sea, 200.000 personas huyeron a Turquía. Otros huyeron a otras partes digamos, de Rojava. No todo el mundo cruzó la frontera. Unos intentaron ir a Afrin, o sea, intentaron huir por otros lados. Pero digamos que sí, que traspasaron para el otro lado. Y gran parte era población que ya era un segundo o tercer, vas a ver, ¿no? Las historias personales de cada una de estas personas, huida hacia adelante. Entonces, en este caso sí que están volviendo a goteo, porque claro, la reconstrucción está siendo muy lenta.
Es lo que quería
entonces,
comentar.
No es que hayan vuelto 300.000 personas, sino que van entrando a goteo y se van sumando.
Bueno, pues ahora mismo Kobane es una ciudad que no tiene capacidad para acoger a todas estas personas, bueno, porque
está
destruida, es como ver Gaza. Es como vergaza, es que no ha quedado nada en pie, no, todo lo que existe ahora mismo es subterráneo, o sea, viven
bueno, de hecho queda el 20% más o menos en pie, el 80% está totalmente destruido, evidentemente dañadas todo lo que son canalizaciones, agua, etc. Y lo peor de todo es que Daesh había minado gran parte de la ciudad. Entonces, claro, el problema añadido de desescombrar es que te puede saltar también una mina. Entonces es bastante peligroso. De hecho, me parece que hubo debates entre crear un Kobane al lado en vez de reconstruir el existente, ¿no? Por ejemplo, como una
bueno, podría ser porque ¿no? realmente no
por la dificultad,
no queda nada.
Por la dificultad de la cantidad de, bueno, esto de minas y de trampas que quedan todavía en la ciudad, ¿no? Entonces el avance es muy lento y de hecho las brigadas que venían a la ayuda de reconstrucción de Kobane, que fueron estos 32 personas asesinadas, pues iban a reconstruir una escuela.
Pues en este sentido, lo que decías tú, ¿no? De que, claro que es un tema delicado. De hecho, si, bueno, pues pensamos en todas las presiones que están teniendo este proyecto político, todo hace pensar que lo que quiere Turquía es destrozar este proyecto político y será con diferentes presiones. Tanto serán los servicios de inteligencia haciendo ataques secretos, como permitiendo que fuerzas de Daesh entren ahí disfrazadas de lo que sea para hacer otros ataques, presionando con otras poblaciones que a lo mejor no se habían llevado bien y expulsándolas para hacer este tapón. Pero lo que parece ser es que Erdogan lo que no quiere es que el proyecto político de los kurdos se estabilice en la zona.
Directamente, y el mismo ministro de defensa, ¿cómo se llama? El Dugulu, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama el ministro, ha declarado directamente de que...
¿Son sus enemigos o qué?
No, que mucho peor que Daesh.
Ah, son los kurdos.
Son los kurdos. Y los kurdos sirios, por ejemplo, están al nivel o más, para ellos les preocupa más. Esto antes de los bombardeos, decían que realmente el peligro era pues el PYD y las milicias que habían en Siria. O sea, lo han dicho abiertamente. Para ellos es más problemático y consideran que realmente los verdaderos terroristas son ellos, el PKK y todas estas organizaciones que, bueno, que más o menos pivotan dentro de su paraguas, ¿no?
Pues ahí están un poco las similitudes, ¿no? Con el 36 de aquí de Cataluña, ¿no? Vale, pues pongamos un tema.
Bueno, tú que has hablado de Shengal, un tema de una cantante kurda dedicado a Shengal.
Kerindeki kestengi Erçimane tazimane Serçiye bir mecalmane Gazedeki kerindekin Kestengi vanna bise Erçimane timane Serçiye bir mecalmane
Scengole brindare, 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 Rojava brindare.
Bueno, pues un tema dedicado a Shengal, que recordaros que Shengal, la batalla de Shengal, fue el verano pasado, en agosto. Bueno, hubieron dos momentos, una que entró de Estado Islámico, Estado Islámico raptó, asesinó, hizo una gran masacre, en, sobre todo en la zona yazidí. Los yazidís, bueno, pues son una pequeña comunidad con una religión propia, bastante ecléctica, que viene del zoroastrismo, ¿no? A veces estas palabras no las sé decir. Y bueno, trascendió muchísimo en la prensa, pues puesto que 2.000 mujeres fueron vendidas como esclavas en el califato, en Raqqa, y en diferentes milicianos de Daesh, y fue como, bueno, lo que más llamativo, que en un primer momento los peshmerga recularon, fueron hacia atrás y se quedaron defendiendo precisamente milicianos de las IPGs y de las IPJs junto a milicianos del PKK. Y ha sido un tema de conflicto también. Luego hicieron una defensa conjunta también con peshmergas, consiguieron expulsar y reconquistar toda esa zona, ¿no? Que además es a nivel no solamente de tradicional, sino incluso histórica y de monasterios, y riquísima. Consiguieron reconquistar la zona y empezó también una cierta tirantez entre el gobierno de Barzani y estos grupos de milicianos que habían estado defendiendo Shengal, y que culminó también pues con la creación de milicias propias yazidís para la autodefensa y el intento de declaración de una autonomía propia yazidí, que no fue nada bien recibida por Barzani. Y bueno, pues es otro de los conflictos así internos, ¿no?, que hay. Y muchos yazidís pues también tuvieron que huir. Fue una masacre y un asesinato y una todo muy terrible. Y de ahí, pues supongo que el tono triste, ¿no?, de la canción que acabamos de oír, que rememora pues esos tiempos de Shengal. Yo nos hemos quedado con el tema de la similitud, ¿no?, digamos, de la revolución de aquí, durante la Guerra Civil. A mí, hace poco estuve en una charla con un compañero kurdo, un sociólogo kurdo, que de hecho hace poco a la directa saqué una entrevista con él, Masud. Y Masud, en la charla en la que estábamos, comentó que, bueno, en la cuestión de 3-4 años recordaríamos el proyecto de Rojava pues de la misma manera que recordábamos el proyecto de la revolución, social de Barcelona o de aquí, durante la Guerra Civil. Espero que no sea así, espero que siga para adelante, pero bueno, parece ser que todo se está moviendo de tal manera como para aplastar este movimiento kurdo, que recordemos pues se basa en unas formas pues bastante nuevas y que pues bueno ha llamado muchísimo la atención de los movimientos anarquistas de todo el mundo. Y contar que pues precisamente por eso, en el atentado de Surús, hubo un llamamiento internacional realizado por los movimientos anarquistas para hacer concentraciones delante de los consulados y embajadas turcas en repulsa a su participación y apoyo a Daesh y su vinculación en la represión al pueblo kurdo, y recordando a las víctimas de Surush. Y bueno, la verdad que hicimos una en Barcelona, que fue pues muy emotiva, y en todas las ciudades. La de Berlín fue muy grande, la de Frankfurt también, la de París también fue muy grande, y digamos que era de tono anarquista. O sea, de hecho fueron organizaciones turcas anarquistas las que hicieron el llamamiento, y bueno, la verdad es que se respondió. Otra de los temas que yo creo que están en el tintero próximamente es la posible, bueno, el siguiente paso, ¿no?, en esta escalada, que puede llegar a ser la ilegalización del partido este HDP, que también, si volvemos a hacer pues similitudes o paralelismos, puede ser muy parecido al proceso que he vivido en el País Vasco, ¿no? O sea, la ilegalización y la represión en los movimientos que forman parte más o menos, digamos, de todo ese entorno que aglutina pues bueno, pues toda una toda una oposición anti-Erdogan desde una perspectiva pues de una izquierda radical o desde el propio movimiento kurdo, que bueno, la propuesta política de la izquierda radical pues está muy unida. De hecho, el HDP ha acogido pues varias de los presupuestos del movimiento kurdo. Una de ellas es la paridad absoluta. De hecho, hay tantas diputadas como diputados dentro del Parlamento. Hay el primer diputado armenio dentro del Parlamento turco. Y evidentemente, bueno, el primer diputado o primera diputada gitana también, ¿no? O sea que son como para que veamos un poco la configuración, ¿no?, de la idea, ¿no? Y que también sabemos que Turquía y el tema armenio pues es también otra de las complejidades, ¿no? Entonces, bueno, para que veamos un poco cuál es la situación y que el otro de los posibles escenarios pues es la vuelta a una segunda ronda de elecciones, una segunda elección para poder conseguir esa mayoría absoluta, para poder implementar pues un sistema presidencialista de prácticamente de poder absoluto por parte de Erdogan, ¿no? Que es lo que se intentaba evitar con esta estrategia política, y evidentemente pues la rotura de un supuesto o un posible proceso de paz y de convivencia dentro de lo que son el territorio turco con la cuestión kurda.
También están recibiendo milicianos internacionales, ¿no? Milicias, la gente de todas partes del mundo está yendo a Rojava, creo, ¿no? Ahora mismo, o se está acercando. Podríamos decir, yo no sé si estáis de acuerdo con esto que voy a decir, pero podría ser que parte del activismo pro-palestino, viendo como, bueno, pues que la cosa en Palestina está muy encallada y es muy complicado de solucionar porque, bueno, hay tantos años de guerra y de conflicto hacen que cada vez sea más complicado desenredar los nudos, que haya habido un enamoramiento, ¿no?, con lo que está sucediendo y con el proyecto político y con la idea esta de, bueno, esto de tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones y lo vamos a intentar y vamos... Y que haya habido un desplazamiento de...
No creo. Primero, bueno, claro, a ver, mi experiencia es la de aquí. La gente que está metida en las organizaciones de apoyo al pueblo palestino no están en las organizaciones de apoyo al pueblo kurdo. Alguna persona, estamos en ambas, pero... En general,
no es así.
O sea, la gente que, por ejemplo, estoy hablando muy del local, uh-huh, o sea, porque es la interpretación que yo puedo hacer, súper local. La gente, por ejemplo, que se aglutina en torno a Procumplicitats, pues está en Procumplicitats. Yo no me los encuentro en las asambleas de la plataforma, en las asambleas de Kurdiscat, ¿no? Aunque, pues, solidariamente, pues aparezcan en la Mani, ¿no?, o en una concentración. Pero no, digamos, no creo que estaba yendo eso. Luego, la segunda es el tema de la duración. Más o menos pues va por ahí va el conflicto Turquía pueblo kurdo, proviene desde los años 20, años 30, más o menos igual, con un pico evidentemente entre los 70, 80, 90, pero claro, es también de largo recorrido. Quizá lo que sí he detectado, y eso sigo hablando desde una perspectiva absolutamente local, es que en el apoyo del pueblo kurdo estaba más versado, estaba más metida gente más nacionalista, y en caso nuestro, pues nacionalistas catalanes, por ejemplo, sí que era bastante patrimonio, por ejemplo, pues de grupos que tienen más que ver pues con las CUP, cosas así, ¿no? Esto de las naciones sin Estado, ¿no?, que como les pone bastante, pues iba un poco así. Y claro, la deriva del cambio político que está teniendo, al menos las organizaciones que podríamos decir están dentro del KCK, es decir, digamos, del paraguas del PKK, el KCK sería el Congreso Nacional Kurdo, y ahí están, digamos, pues todos, inclusive la diáspora, ¿no? Están las organizaciones que están en Europa, las organizaciones se autoorganizan, ¿no?, como en diferentes estadios, ¿no?, partiendo desde la comuna, envían representantes al siguiente estadio, que sería pues al municipal, del municipal al regional, del regional pues a, digamos, a allá al KCK, que sería pues la de, digamos, de todo lo que sería la zona de influencia del Kurdistán, ¿no? Pues claro, está generando simpatía. Lo que está pasando, yo creo, es más bien al revés, que con este cambio político, por ejemplo, la gente anarquista o libertaria está empezando a mirar hacia hacia Rojava o hacia Kurdistán, pero sobre todo Rojava, porque Rojava en realidad es, per se ya es una autonomía de facto y no hay un Estado encima. Entonces es como más evidente, ¿no?, esa organización, pero digamos, Rojava no ha creado el confederalismo democrático. O sea, funcionaban con confederalismo democrático ya desde antes de la guerra, como en Turquía. Uh-huh. Funcionan así, aunque tengan un Estado como el Estado turco. Es decir, hemos dicho pues esto, ¿no?, la paridad absoluta, estamos viendo las cuotas de participación de diferentes minorías y el coliderazgo. Es decir, siempre hay dos alcaldes, dos líderes de partido, dos no sé qué, ¿no?, un hombre y una mujer. Entonces, esta fórmula funciona incluso en Europa. O sea, la diáspora kurda en sus organizaciones funcionan con su código de liderazgo, con las cuotas, que de hecho, por ejemplo, en Turquía y en, sobre todo en Turquía y en Europa ya no funcionan por cuotas, porque ya funciona, está
establecido.
Y pensando, por ejemplo, en concreto en Siria, la guerra civil empezó en el 2011, el PYD se forma, que es, digamos, el partido político hermano del PKK, se forma en el 2003, y la represión del Estado sirio empieza en esa época. Y detienen a 3.000 militantes, los encierran, algunos son asesinados. O sea, bueno, no es una cosa fácil, ¿no? Y ya funcionaban de esta manera. También hay que tener en cuenta la situación concreta de los kurdos en Siria, que no tenían la ciudadanía. Es decir, no son considerados ciudadanos. Por lo tanto, claro, todo lo que era acceso a la educación, a la sanidad, incluso a la justicia, ¿no?, ser una identidad legal para poder tener propiedades, todo esto, pues claro, no estaba regularizado, porque no eran ciudadanos. O sea, eran como se hablan, que bueno, es que los kurdos que hay en Siria vienen de la represión de los años 30-40 en Turquía, que se han venido para acá, sin tener en cuenta que realmente pues son kurdos que les ha tocado estar dentro de las fronteras de Siria, ¿no? Se justificaba así, por eso no tenían la ciudadanía. Entonces, esta peña se ha autoorganizado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, ya estaban funcionando de esta manera paralela al Estado, que en el momento que estalló la guerra, claro, Al-Assad retiró las tropas para concentrarse en la guerra civil. Y entonces se quedó todo ese cantón. De hecho, parece ser que incluso como fue como un acuerdo tácito: vosotros haced lo que queráis, y yo,
nosotros nos quedamos
como
aquí.
Si vosotros no os metéis conmigo, yo me dedico a otra cosa, ¿no? Y por eso también ha habido esas dudas a veces, ¿no?, o se ha planteado, ¿no?, el hecho de una colaboración con Al-Assad. Y entonces ellos, pues lo que hicieron fue emerger todas estas formas de autoorganización que ya existían, de facto, emerger como el gobierno real de la zona, ¿no? O sea, es decir, pues las asambleas de comuna, las asambleas de región, las alcaldías, todo esto empezó a emerger, pero ya era una estructura que ya llevaba funcionando desde hacía muchísimo tiempo. De hecho, en Turquía también funcionan así, pero, claro, hay un gobierno turco. Entonces hay unas alcaldías, hay unas organizaciones. Tú imagínate ser kurdo, que tienes una movida con otro kurdo, tú no vas a denunciar a la policía turca.
No.
Ni al ejército turco. O sea, te las apañas con tus propios mecanismos y en este caso pues sus propios sistemas de judiciales, ¿no?, que son la asamblea de la comuna. Si eso no se resuelve, pasa a otro estadio. Bueno, pues como formas, como pues, bueno, podríamos decir como muy normales, ¿no? Como muy de la peña, ¿no? Supongo que tiene mucho que ver con el tema de bueno, pues de haber tenido que estar funcionando de una manera orgánica pese al gobierno de turno que te corresponda en la zona que te corresponda, ¿no? Y bueno, ahora esto pues hace que haya como en Turquía como dos formas de funcionamiento paralelas: la del Estado, que está presente en todas las ciudades turcas, pero luego la gestión real de la vida de las personas, que me está yendo pues para otro lado. Y quizá eso es lo interesante también, incluso para nosotras, ¿no? O sea, quiero decir, ver que es posible hacer cambios y transformaciones importantes de la sociedad y de la implicación de la sociedad en la cosa de la gestión comunal, ¿no?, o de lo común, pese a que existan estructuras por encima. Entonces casi a lo mejor, claro, nos llama mucho la atención lo de Rojava, pero casi lo de Turquía podría ser lo más parecido a lo que podríamos hacer nosotras, ¿no? Más que lo de Rojava. Rojava simplemente, bueno, es un contexto muy concreto, que es una guerra salvaje que ha dejado a los kurdos con la posibilidad de gestión, o sea, explícita de su territorio. Pero nosotras no nos van a dejar la gestión especial. Entonces quizá esa forma de gestión, de crear formas paralelas para poder convivir todas, ¿no? Y que sea de la manera más horizontal posible, bueno, o paulatinamente, porque también lo que te comentan compañeras es que esto es un proceso. En realidad, Rojava no es la libertad en mayúsculas, ¿no? O sea, eso, están pasando un proceso en el cual pues tienen que resolver muchos conflictos. Tú comentabas, ¿no?, el tema de la cantidad, de la diversidad de gente que proviene de culturas diferentes o de identidades religiosas diferentes o de identidades étnicas nacionales diferentes, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso, no es sencillo. Bueno, están llegando a puntos en los que, por ejemplo, pues digamos, las presidentes de los cantones, pues en Fire, pues es una mujer, una, uno es, a lo mejor es árabe, y la otra es asiria, y es, o sea, la mujer es asiria y el otro es árabe. Y son, digamos, los representantes cantonales de Fifire, y no son kurdos, pero están dentro de este modelo, ¿no? Este proceso, pues claro, es un proceso que tiene mil confluencias y mil contradicciones, ¿no? Y por eso no es un modelo perfecto, pero está en construcción. Y claro, ellas plantean que es un modelo que es el único posible, tal como está Próximo Oriente, lo plantean como algo extrapolable. No que se copie exactamente igual, porque la realidad kurda o la realidad en Siria o la realidad en Turquía tiene cada una sus características, ¿no? O sea, tú cuando planteas, o sea, un modelo así aquí, dices, bueno, vosotros tenéis vuestros propios modelos. La historia es que somos, o cuando, por ejemplo, hablas, ¿no?, de lucha internacionalista, dices, los términos no nos gusta, internacionalismo no gusta, porque ahí estás allá marcando naciones, ¿no?, y todo lo que conlleva. Pero hablemos de una lucha común por una democracia directa, por ejemplo, ¿no? Pues dicen, yo prefiero decir que somos todas, pues estamos luchando por un modelo diferente, ¿no? Que conlleva eso, ¿no? Una democracia real, una democracia directa. Y dejémonos de internacionalismos. Y dejémonos, no hace falta que se copien modelos, se cojan los modelos propios, pero claro, que conlleven la asunción de la responsabilidad de la gestión de lo común y de lo propio a la propia gente.
Ahora que hablabas de esto de internacionalismo, pues a lo mejor esa sería otra similitud, ¿no? Que todo esto está pasando en un contexto de una guerra. No sería ahora el fascismo y la democracia parlamentaria, pero sí que sería entre un islamismo ultraviolento o ultraortodoxo, o como lo queráis llamar, y unos regímenes antiguos, dictatoriales, ¿no?, que se quieren mantener ahí en el poder. Y entre medio, y todas estas grandes potencias, pues evidentemente no quieren que aquello salga bien, porque eso sí que sería un cambio sustancial en el orden establecido de las cosas, ¿no? Que es un poco lo que le pasó también aquí a la revolución, ¿no? Que había unas potencias que tenían otros intereses más importantes para ellos y que tenían que aplastar lo que estaba pasando en España sí o sí, ¿no? Y no lo sé, si lo veis así.
Pero yo sinceramente veo que esa es la única
similitud.
El contexto es diferente, no sé, lo veo. Eso sí, es un proyecto que evidentemente, pues, bueno, pero se ha utilizado también, ¿eh? O sea, ha sido, o sea, como todo, igual que aquí también fue en un momento dado, pues se manejaron a ver cómo las cartas, pero a la que, pues la Unión Soviética en aquellos momentos empezó, a cambio de la ayuda, pues empezó a cortar el bacalao, como aquel que dice.
Se terminó.
Y entonces se terminó cualquier posibilidad de que, pero bueno, yo pienso que no le encuentro más similitud, aparte de esa, de que no hay ninguna intención de que prospere. O bueno, o también tendría mis dudas respecto a esto, igual que tendría mis dudas en el momento, pero creo que en estas circunstancias también las cosas van cambiando continuamente y por eso vemos maniobras que nos extrañan. Quiero decir, Estados Unidos hasta ahora ha estado bombardeando un poco en, dijéramos, por poco en sinergia, ¿no? Con trabajando en sinergia con...
Claro, básicamente las coordenadas se las daba la GPG.
Entonces, claro, ahora ha habido un cambio porque Erdogan tiene el apoyo tácito de Estados Unidos, quiero decir, para bombardear posiciones del PKK y la posibilidad de hacer una zona tapón y que además comprenda toda esta parte, no lo sé, yo...
También ha habido una contraparte, ¿no? Que la petición que tenía Estados Unidos de que le dejara las bases.
Y las bases, claro, sí,
o sea, ahí ha sido determinante.
Son súper importantes.
O sea, una de las cosas es que a partir de los atentados, Turquía ha cedido un par de bases al lado de Siria, o sea, a 130 kilómetros de Siria. Con lo cual,
¿a quién se las ha cedido?
A Estados Unidos. Bueno, a la supuesta coalición.
Vale.
Bueno, a la coalición esta que sí, a la supuesta coalición, es decir, a Estados Unidos, las bases para poder atacar a Daesh. Entonces, claro, esto también yo creo que ha sido un cambio sustancial de la política de Estados Unidos de cara a la colaboración, por ejemplo, al menos esta especie de apoyo logístico a las fuerzas kurdas. Entonces ha cambiado bastante. Y sorprende muchísimo el silencio de Barzani, porque de hecho que haya protestado ante los bombardeos en zona iraquí el gobierno de Bagdad y no
el gobierno kurdo iraquí, ¿no?
Es muy llamativo, ¿no? O sea, a ver qué está pasando en las cúpulas políticas geoestratégicas de la zona, ¿no?
Pero bueno, llamativo, pero en realidad, ¿no? Tampoco
no es extraño.
Ha habido, o sea, desde, ¿no? Ambos, o sea, muchos problemas para que los peshmerga pudieran ir hacia Rojava. Bueno, hay una zanja, ¿no? De separación, bueno, entre la zona siria y la zona iraquí.
De la autonomía yisadí, que era apoyada por el PKK y no era y evidentemente Barzani puso el grito en el cielo. O sea, sí que ha sido muy tensa y que consideran, yo me imagino, que bastante enemigos, ¿no? La revolución de Rojava y de toda esa zona. Pero claro, otra cosa es la población. Hemos comentado al principio del programa, hasta el PUK, el Partido Socialdemócrata Iraquí, kurdo, o sea, está poniendo el grito en el filo por los bombardeos a los kurdos por parte de Turquía. O sea, quiero decir que hay una parte ahí, yo me acuerdo cuando te estoy diciendo lo de los peshmergas, que costó mucho y que realmente fue una negociación muy dura por parte de Barzani, pero tú seguías el tuit, incluso en inglés, algunos peshmergas y tal, o sea, estaban llamando, o sea, estaban rebelándose en contra a cómo es posible que si Daesh está atacando a los kurdos en Siria, no estemos participando. O sea, habían rebeliones internas de exigiendo la participación, más allá de por la afiliación política, por el mero hecho de que son kurdos, son hermanos kurdos, ¿no? Entonces,
es que Barzani ha tenido muy cerca, nunca ha tenido tan cerca, ¿no?, la posibilidad de un Kurdistán independiente en el norte de Irak. Ha sido, o sea, la evolución ha llegado un momento en el que casi lo tocaba con los dedos, o sea, y claro,
bueno, también tiene unas condiciones eso, ¿no?
El señor el Papa Barzani lo consiguió durante un año, pero en Irán.
Pero vamos, es una cosa que estaba claro, que además tiene todo el apoyo de Israel, que por cierto, Israel es una figura que también llama mucho la atención en la actuación que está teniendo últimamente, aparte de esta intervención, ¿no? Bueno, de estos en lo que es el territorio palestino. Está teniendo, ya sea con la cuestión del Daesh, ya sea con el tema ucraniano, está teniendo una actitud que responde casi, dijéramos, no me acuerdo ahora, de la última, el año pasado, cuando se hicieron la reunión esta que hacen así presidencial y tal, que el anterior tuvo el título de factor humano y el año pasado tuvo el título de el silencio es la madre de la verdad.
Que ya, ¿el premio se llamaba así?
El encuentro, el nombre que le dieron fue el silencio.
En Ucrania este, ¿no?
Los israelíes, es una de esto presidencial que inauguró Shimon Peres, que ahora no sé exactamente, que el año pasado recibió este nombre y se hizo fuera, o sea, se hizo en Canadá.
En Canadá.
Y de hecho, era muy representativo. El silencio es la madre de la verdad. Porque no ha dicho nada en el conflicto ucraniano, y en Siria, o sea, pero actúa, pero no dice. De hecho, también es una situación un poco surrealista.
Bueno, actúa y actúa, sí. Que digamos este mes, por lo visto, por la información que llega, están habiendo operaciones abiertas en los Altos del Golán, bastante explícitas.
Sí, pero los Altos del Golán, ¿no? Como
entraría dentro de, de los bueno, territorios.
También ha bombardeado en el interior de Siria. Ahora no me acuerdo si fue el año pasado, pero más, Altos del Golán, arriba, cerca de.
Bueno, de hecho, Damasco, hace poco estamos, bueno, para preparar este programa, hemos caído que sería el 25 de julio o algo así, asesinó a un oficial, el Mossad ha asesinado a un oficial del ejército sirio. O sea, que mirando así, o sea, el Mossad ha estado actuando directamente en Siria, ya no solamente lo de los Altos del Golán, que hayan habido encuentros con elementos sospechosos, ¿no?
Lo de los Altos del Golán ha sido muy fuerte en realidad, pero bueno, tampoco, de hecho, lo que llama la atención es que Israel un poco ahora podría estar perfectamente, podría decir que está alineado, ¿no?, con lo que han sido sus enemigos históricos, entre comillas, con un, ¿no?, un frente que precisamente representaría pues el Hezbollah libanés, Irán, sobre todo, ¿no?, y Siria, pero sobre todo el tema iraní, ¿no?, que es como, como una, bueno, no sé si es una obsesión, o sea, bueno, no sé si es una obsesión o no, o a qué responde, ¿no?, porque realmente sí.
Bueno, de todos los gobiernos en general, ¿no? Sí, todos los gobiernos israelíes.
Claro, ha habido un cambio muy grande.
Bueno, porque
Está habiendo unos cambios. Ya hace tiempo hablábamos de alianzas que no entendíamos.
Antinaturales, ¿no?
Alianzas que no entendíamos. Y ahora mismo ya la cuestión está llegando a unos límites increíbles. Que cuanto más bueno, más te preguntas, ¿no?, más dudas tienes, más te planteas que las estrategias que una podía pensar o que una podía intuir, ¿no?, pues no o que parecían las más verosímiles, pues al final tampoco se corresponde, no sabes bien yo lo que. O sea, un poco lo que me cuando hemos planteado al principio, ¿no?, si hacíamos preguntas, ¿no?, y es que hay tantas preguntas, ¿no?, que es que no tienen, o sea, de hecho, incluso tú intentas mirar y tal, y es que todo el mundo se hace preguntas, ¿no?, como ¿a qué responde?, ¿no? Es como porque los cambios están siendo tan está habiendo una remodelación total. Y bueno, por ejemplo, la posibilidad de que exista un Kurdistán independiente es ya solo el hecho de que, ¿no?, y es que además recuerdo, porque precisamente recuerdo que antes de iniciarse la ofensiva el año pasado del Daesh en Irak, justo antes, una semana o dos semanas antes, había estado leyendo en prensa israelí pues artículos que hablaban pues de un apoyo total y absoluto y el interés de Israel en la existencia de un Kurdistán independiente de los vínculos que existían. Sí, porque claro, Barzani es un aliado,
de
Israel.
Y de Estados Unidos, claro.
Y esto ya se estaba planteando y se estaba poniendo sobre la mesa antes de que el Daesh iniciara la ofensiva. Quiero decir, es verdad que estamos hablando de que ya la guerra civil en Siria ya. Estamos hablando del año pasado, del 2014. Quiero decir que ya llevamos unos años, ¿no? Y dentro de esas posibilidades. Y bueno, la irrupción de Daesh, es que lo recuerdo, ¿sabes? Porque fue como a las dos semanas de estar leyendo tal, aparece Daesh, una ofensiva increíble, en nada toma Mosul, ¿no? O sea, es como. Que además, Mosul es una ciudad, entre comillas, que bueno, pues ha estado. Se reivindica un poco por parte de los kurdos y bueno, es una ciudad que de hecho, ¿no?, también se habló de que había habido una ayuda por parte de los servicios secretos iraquíes para que hubiera aquella desbandada tan grande y se tomara Mosul con aquella facilidad con la que se tomó.
Pobre gente, ¿no? O sea, es que somos peones ahí en medio de la locura esta. Es que, ¿no? Porque no como que no tienen escapatoria. Es todo como un caos terrible y el que puede ser tu aliado hoy día, a lo mejor mañana ya no lo es. Me estaba imaginando ser una persona que vive ahí, ¿no? Y que terminas apoyando a ISIS porque te permiten vivir tranquilo, porque eres suní, no te persiguen los chinís, claro,
estás...
¿no? Y aceptando una barbaridad que te debe parecer horrible, pero tampoco te puedes quejar mucho porque seguro que también, si no, te cortan el cuello, ¿no? Y
bueno,
no
sé. Están habiendo muchas deserciones, ¿eh? Pero bueno, independientemente de esto, pues hablando de alianzas curiosas, Nasrallah se ha posicionado a favor del pueblo kurdo, cosa que es bastante también pues llamativa, ¿no? Nasrallah ha hecho un comunicado condenando los ataques de Turquía al pueblo kurdo y hablando y llamando al apoyo a estos luchadores por la libertad. Quiero decir que curioso.
Claro, es que además luego hablamos, ¿no?, de Turquía y claro, tenemos que tener en cuenta el peso específico de Turquía, ¿no?
Bueno, tiene el ejército más grande, ¿no?, de la zona.
Sí. Y bueno, yo, Estados Unidos, no creo que se permita pensar una estrategia para Turquía que no tenga en cuenta a Rusia, por ejemplo, ¿no?
O sea, pero Rusia es la que está armando al Assad, ¿no? Y alimenta a su vez la guerra civil.
Bueno,
¿y Turquía apoya a Daesh?
Bueno,
Turquía apoya a todo aquel que vaya en contra de Al-Assad, pero en este caso el que está siendo más efectivo es Daesh.
Claro, y Rusia evidentemente ya desde el principio demostró su apoyo a Al-Assad, pero y lo mantiene, y de hecho cuando habla de una, Putin ha propuesto una coalición antiterrorista en la que evidentemente incluye al gobierno sirio de Al-Assad, evidentemente parece que su proposición pues no podía más que caer en saco roto, porque la coalición existente no admitiría por ejemplo la participación del gobierno de Al-Assad. O sea, es que no, es inviable ahora mismo, ¿no?
Claro, pero la alternativa, embargo, tampoco es viable, porque, por ejemplo, Turquía plantea un escenario en el cual, pues evidentemente, se cargan a Al-Assad y ¿quién es la contrapartida para la gestión de la posguerra?
Es que claro.
No, claro. Entonces no hay...
Y dentro de Estados Unidos ahí no va a estar de acuerdo, ¿no? Que Daesh gobierne un...
Y el drama es que Siria. ¿Quién es representante de una sección moderada en estos momentos en Siria? Si se han cargado a todos los laicos, si es que ya no, o sea, es que ya ni siquiera en el Ejército Libre Sirio quedan nada, cuatro brigadas más o menos medio demócratas. Si es que ya realmente todo el actor que podría ser simpático a ojos de Occidente es que ya no forma parte de la lucha política que se pueda llevar en un escenario de posguerra, es que ya no están. O sea, que tendrían que traer gente de la diáspora siria, o no sé, claro, es que realmente la alternativa tampoco es viable. Al-Assad no, pero ¿quién es la contrapartida entonces?
O sea, que Estados Unidos, o sea, yo no lo había visto así, o sea, Estados Unidos no está con Al-Assad, o sea, no, porque al principio como que apoyó un poco la revuelta contra Al-Assad, pero luego cuando fue absorbida por ISIS... Sí que,
bueno, no está absorbida por ISIS, ¿eh? Porque hay bastantes actores. Está el Ejército Libre Sirio, que sí que es verdad que hay coaliciones como bastante conservadores e islamistas. Luego están Al-Nusra y varios grupos salafistas que también están luchando, que podrían ser paralelos a Estado Islámico, pero bueno, están confrontados, y Estado Islámico. Y aparte el ejército gubernamental, que sería Al-Assad. O sea, en realidad es que hay muchos actores diferentes. De hecho, en Alepo es donde ha habido una de estas nuevas coaliciones que incluyen Al-Nusra con otras brigadas que también son, y más o menos pues en algunos periódicos se plantean como una alternativa moderada. Estamos hablando de Al-Qaeda, estamos hablando de Al-Nusra, o sea que realmente por eso digo, o sea, ¿cuál es la propuesta turca real? Por una cosa es lo que diga, ¿no? De intentar pues qué es lo que espera en Siria, pero es que la realidad es que no hay una contraparte que pueda ser tolerable a nivel mediático, porque no, esto ya sabemos que se las trae el pairo, porque bueno, Arabia Saudí es lo que es y es el gran aliado de Estados Unidos.
Y mira lo que pasó en Afganistán con los talibanes, ¿no? O sea, les hicieron la guerra y luego los volvieron al poder, porque resulta que los señores de la guerra eran ingobernables y prefirieron...
Bueno, pero es que no hace falta ni ir tan lejos. O sea, pues el mayor aliado de Estados Unidos, aparte de Turquía ahora mismo, es Arabia Saudí. Y Arabia Saudí es lo que es. O sea, vamos, que realmente, aparte de una cuestión casi de maquillaje meramente, no sería aceptable aunque algunos líderes de Al-Nusra fueran la alternativa política al Assad. Pero claro, sabemos que es una cuestión... Entonces no hay una salida real al conflicto, al menos ahora que se pueda vislumbrar al conflicto en Siria.
De hecho, además, los Estados Unidos lo que han hecho ha sido, y ya también desde hace mucho tiempo, el tema de los islamistas... ha sido manipulado de una manera, vamos, increíble por parte de Estados Unidos. Ya empezó con el tema con Afganistán y han continuado y siguen, ¿no? Y también ocurrió un poco en Europa con Kosovo también. Quiero decir que hay una intención, o sea, nos venden, por decir, la diferencia, ¿no?, de lo que nos venden y luego lo que, ¿no?, nos venden una lucha contra el terror, cuando en el fondo además son los primeros interesados en, o sea, porque yo, es evidente que, por ejemplo, en las dos bases norteamericanas, una en Incirlik y la otra en Diyarbakir está en el sur, de Turquía, en el sureste de Turquía, y está también realmente relativamente cerca del Cáucaso. Quiero decir que en el Cáucaso también se ha creado, ¿no?, bueno, desde el 2007, el Emirato Islámico, y también se han unido al Daesh. Quiero decir que, por ejemplo, estos islamistas del Cáucaso le interesan también a Estados Unidos, ¿no?, en el sentido de una desestabilización de Rusia. O sea, los juegos estratégicos son realmente retorcidos y
el juego continúa.
Y perversos.
El juego continúa, ¿no? Que queda muy a huevo. Bueno, nos quedan 5 minutos de programa. No sé si ya convocaros, bueno, el próximo programa lo haremos también, pero convocaros para las fiestas de Gracia. Estaremos Radio Bronca, que necesitamos...
Pon la cuña de los ojos.
Bueno, es que nos queda poco tiempo, no sé si...
30 segundos.
La ponemos, mira, la ponemos para cuando ya no estemos grabando el programa. Entonces,
dineritos. Dineritos. Es que necesitamos, exacto. Entonces, bla, 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 dineritos.
Entonces, nada, que asistáis, os hagáis socias y que asistáis a las fiestas de Gracia. Y nos escuchamos aquí en Las Ondas en 15 días.
Adiós.
Shara, 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 shara شرع مبهدا يا وتدندا
سلمي دار الشرع
صاري نكات يا نغدندا هب شرع 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 خير نكات يا نغدندا
سلمي دار الشرع هب شرع شرع شرع
شرا زاری نیست